Lawton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lawton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lawton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más patria y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy, en Lawton Libre, haremos un programa especial donde resaltaremos la figura histórica de un célebre personaje de nuestra independencia y nacionalidad, que su ejemplo de patriotismo, inteligencia y valor heroico es cimiento para nuestra nación y orgullo eterno e inmaculado para sus compatriotas. Les hablo del lugarteniente general del Ejército Libertador de Cuba, el general Antonio Maceo Grajal. Un día como hoy, pero el 7 de diciembre de 1896, hace 123 años, cae en combate en San Pedro, La Habana, el mayor general Antonio Maceo, uno de los grandes hijos de la patria cubana, y su ejemplo de lucha y sacrificio es una huella de honor de todo un pueblo. El general Maceo nos recuerda a todos los grandes héroes patrios que le precedieron la foja de una nación, desde Atuey y Guamar a Ponte y Plácido, López y Agüero, y los más cercanos conciudadanos que fueron ejemplos vivientes conocidos por él, como Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Vicente Aguilera, Ignacio Agramonte y Perucho Figueredo. Del mismo modo, planificaron y fraguaron junto con él el proceso revolucionario independentista de la guerra del 95, José Martí y Máximo Gómez. Les hablo de Antonio Maceo y de todos esos grandes patriotas, pues son parte de la simiente del pueblo cubano. Y hoy como ayer, los mismos ingratos y dudosos personajes arremeten con alevosía contra nuestro pueblo y sus fieles guardianes por su libertad. A él eran colonizadores y secuaces del Imperio Español. Hoy son algunos de sus descendientes anticubanos y odiadores de la Cuba libre y democrática. Aquellos son los que humillan y auguran una esclavitud permanente para el pueblo cubano, asegurando que no tiene talento, ni sabiduría, ni valor para una insurrección liberadora de yugo opresor castrosocialista. Incluso algunos prodemocráticos persisten en ese sombrío pesimismo. Con firmezas les digo, están equivocados, pues libraremos a Cuba. El régimen castrista y sus secuaces, abiertos y encubiertos, le molesta mucho la presencia en la isla cubana de los fieles descendientes libertadores de aquellos padres patrios, quienes prefieren la muerte marcial para desde el altar de la patria negar con su heroísmo y patriotismo esta nueva semilla de libertad para Cuba en pleno siglo XXI. Pueblo cubano, estamos en el tiempo y el mejor momento para echar para siempre la maldita dictadura castrista de Cuba y restablecer el orden democrático y de libertad en nuestro país. Hoy, inspirado en esos héroes y mártires, en especial el mayor general Antonio Maceo, quien con su pericia en los campos de batallas dominaba perfectamente el arte de la guerra para dar vida a su pueblo, y le podemos comparar en lo militar con los grandes capitanes de la historia universal, Julio César, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, e incluso, desde el punto de vista cívico-político, mucho más grande por ser de principios republicanos en la promesa inclaudicable de democracia y libertad para el pueblo cubano. Pues bien, cito algunas opiniones sobre el general Maceo. En 1895, Máximo Gómez, general en jefe del Ejército Libertador, tenía el concepto de que Maceo era uno de los grandes hombres de más talla política, no solo en Oriente, sino de Cuba. En esos momentos, Maceo ocupaba el cargo de jefe del gran cuerpo del ejército invasor y segundo de general en jefe del ejército libertador. La asamblea constituyente nombró a Maceo en esos cargos con el objetivo de llevar la insurrección independentista a todo el país. Por todo eso, le es concedido el cargo de lugarteniente general del ejército libertador y comandante en jefe de la colonia expedicionaria de los invasiones occidentes. Ante este mandato, en Mangos de Baraguá, Maceo organiza sus tropas y le expresa: gobierno de la República, el país que está con nosotros y la opinión universal tienen sus ojos y sus pensamientos fijos en vosotros, en estos supremos momentos en que se ha decidido la suerte futura de un pueblo desgraciado. Y yo abrigo la firme convicción, me alimenta la consoladora esperanza de que vosotros habéis sostenido en esta la bandera de la estrella solitaria para pasearla triunfante y vencedora por las calles de La Habana, tras una serie no interrumpida de victorias. Máximo Gómez fue un gran maestro para los cubanos, sobre todo para Maceo. Fue tan buen maestro que este preferido alumno logró superarlo. Tan grande fue que se convirtió en maestro y se mantuvo en la humildad de alumno durante las grandes revoluciones independentistas cubanas. Al lado de Gómez, ambos fueron iniciadores de esas gestas mambisas y se convirtieron en los más excesos capitanes del Ejército Libertador de Cuba. La hazaña de los generales Maceo y Gómez y los cubanos en la invasión de Occidente en la guerra del 95 ha sido estudiada en las academias militares de países desarrollados como Estados Unidos y países europeos como Francia y Alemania. Y los comentarios en varios periódicos italianos, franceses e estadounidenses. Incluso muchos ven en esa epopeya el heroísmo de los espartanos en las Termópilas o episodio de la Ilíada de Homero. El Times de Londres describió la invasión de Occidente desde Mango de Baraguá en Oriente hasta Muanto, al poblado más occidental del país, de esta forma. La campaña de los españoles pudo darse por fracasada desde el momento que, siendo el número de cuatro soldados para cada insurrecto, no ha podido evitar el éxito constante de los rebeldes mandados por Gómez y Maceo, puesto que horas separados, horas unidos, han cruzado en toda dirección la isla sin haber experimentado una derrota verdaderamente consecuente. El general Manuel Piedra, del Estado Mayor de Maceo y su ayudante, le comentó a Benigno Sousa, quien hizo el libro Ensayo Histórico de la Invasión: doctor, en aquella campaña Gómez fue el estratega, Maceo el táctico, y apadrinó este juicio, aunque muchas veces sus papeles están tocados. Y si Gómez fue el táctico en mal tiempo, Maceo fue el imponderable estratega de las dos campañas de Huerta Abajo. La invasión se realizó en 92 días y se recorrió aproximadamente 2.362 kilómetros. Desde su inicio en Baraguá el 22 de octubre de 1895 hasta terminar en Mantua el 22 de enero de 1896. En Lázaro López, Las Villas, se unió el general Gómez hasta Hoyo de Colorado en La Habana y luego marchó solo el general Maceo hasta Mantua, final del río. Fue la invasión la piedra angular, la clave de la independencia de Cuba, dice Sousa, y continúa refiriéndose a este hecho con palabras de exceso patriotismo. Lores eterno a Gómez y Maceo, a nuestros dos grandes soldados, quienes debemos en parte la independencia de Cuba. Del mismo modo, me gustaría compartir con ustedes un breve comentario del inicio de Antonio Maceo en la gesta independentista de la Guerra Grande, o la Guerra del 68, también conocida por Guerra de los 10 Años de 1868 a 1878 en Cuba. Este soldado de la libertad, que fue admirado por el joven coronel Lorenzo de Esprade, dijo sobre él que el propio general Antonio Maceo, la cumbre más alta del patriotismo cubano, que por su gloriosa ejecutoria tenía derecho a ocupar del puesto más elevado de la revolución. La Guerra de los 10 Años se inició el 10 de octubre de 1868, hace 151 años, iniciada por el abogado Carlos Manuel de Céspedes Castillo, junto a otros 37 hacendados y algunos campesinos y los nuevos ciudadanos que se desearon incorporar después de ser librados del esclavismo. En total, era un ejército pobre, con 45 escopetas de calza, cuatro rifles y algunas pistolas y machetes. La mayoría desarmados, pero estaban llenos de decoro y de esperanza. 147 soldados por la libertad y la independencia de Cuba. El Imperio Español contaba en la isla cubana con 7.000 soldados bien entrenados y armados y un poderoso ejército de más de 20.000 voluntarios. el primer choque entre los independentistas, nombrados mambises, fue 2 días después del grito de independencia en el pueblo de Yara Manzanillo. Tuvieron que replegarse hacia los montes por no conseguir una victoria. Mientras se reponían, fueron captando a los campesinos de la zona, en la finca de la Delicia, en Majahuabo, San Luis, se encontraba la casa de los Maceo, donde Marcos Maceo, padre, y Antonio eran conspiradores de la gesta revolucionaria en las logias masónicas en Santiago de Cuba. La nación y la patria cubana ganaron muchísimo cuando en la finca de Majahuabo, el padre de los Maceo, Marcos, no solo le ofreció una buena comida, armas, dinero, oro a los rebeldes, sino a lo mejor de su vida y familia, sus hijos, 19 de ellos, jóvenes de su familia que se incorporaron junto a él en el país independentista, todo con una labor magnífica en su desempeño como soldado de la patria, y los más excepcionales fueron Antonio Maceo Gragales y su hermano José. Las damas de la familia Maceo, su madre Mariana Gragales y su esposa María Escarvales y hermana, se incorporaron a los hospitales mambises en La Manigua, y su labor fue tan importante que fue descrita por Enrique Loaiza del Castillo de la siguiente forma. María Cabrales de Maceo es un honroso modelo de mujer cubana. Ella apareció en el campamento entre los víctores de aquellos valientes orientales que le conocían desde niña las virtudes, aún más admirada en ella, que irreprochablemente hermosura. Iba por las montañas agrestes y penosas con sus compañeras. Ninguna era más ágil para subir a la cumbre, ni más solícita para cuidar enfermos. Solo Mariana Grajales, de quien gloriosamente puede decirse como Cornelia, la madre de los Gracos, que ella fue la madre de los Maceos. Solo aquella heroína se presenta con carácter indistinto y majestuoso en la grandiosa epopeya. La historiografía cubana recoge la célebre frase de Mariana, madre de los Maceos, en ese primer momento de alzamiento de sus hijos para liberar a su padre de la tiranía hispánica. Mariana, alegre y satisfecha por la decisión de su esposo e hijos, toma el crucifijo y les dijo, de rodillas todo delante de Cristo, que fue el primer hombre liberal que vino al mundo. Juremos libertar a la patria o morir por ella. Todos se fueron a la guerra de redentora de libertad y engrandecieron a la patria con sus acciones, y por lo que llamaron a la familia de los Maceo Grajales la tribu heroica. Le describo algunas trayectorias gloriosas del soldado, al lugar teniente general del Ejército Libertador de Cuba, y algunas de sus historias en la Guerra Grande de Antonio Maceo. El 12 de octubre de 1868, los Maceo salen como soldados en su presión de su finca La Delicia en Majahuabo. Y su primer combate por la libertad de Cuba fue en Tegarriba, donde fueron triunfadores, destacándose por su labor, disciplina y heroísmo Antonio Maceo, por lo que fue ascendido a sargento del Ejército Libertador. Desde la integración como soldado a coronel del Ejército Libertador cubano, solo transcurrieron unos años. En todo se demuestra la determinación irrefutable de la voluntad y esfuerzo de Antonio Maceo de hacer a Cuba libre e independiente. Les detallo algunos hechos más resonantes de este eminente cubano. El sargento Antonio Maceo combatió heroicamente durante los primeros días de noviembre y es ascendido al grado de teniente, y del mismo modo heroico y disciplinado participa en el combate del Cristo y el Cobre, por lo que se ganó el grado de capitán en 1868. Bajo las órdenes de Donato Malmo, participa en la toma de Bayamo el 20 de octubre de 1868, donde participan todos los padres patrios cubanos y los ilustres hijos de la ciudad y cantan el himno nacional. Esta ciudad fue considerada por los rebeldes mambises como la capital de la República de Cuba. El gobierno español envía a la isla cubana más de 35.000 soldados y oficiales, muchos de gran experiencia militar, y 14 buques de guerra y un tren artillado con cañones modernos. La Capitanía General de Cuba remite al general Balmaceda a reconquistar la ciudad de Bayamo como un fuerte ejército. El presidente y general Carlos Manuel de Céspedes ordena la defensa de la ciudad y envía a los generales Modesto Díaz y Donato Manu. El capitán Maceo participa como parte de las tropas del general Manu. La vanguardia española se acerca a Bayamo. Fue derrotada y causada grandes pérdidas porque el capitán Maceo, desde el 6 al 15 de enero de 1869, los ejércitos mambises resistieron el poderoso ejército español, que finalmente reconquistó la ciudad el 15 de enero de 1869, mientras el capitán Maceo y compatriotas resistían en las afueras de la ciudad de Bayamesa, pudieron ver el reflejo de fuego consumidor de la ciudad. Balmaceda la ocupó arrasada por el pueblo liberador por decisión de sus habitantes antes de dejarle esclava a poderoso imperio. Debido a la conducta disciplinada, valiente y profundamente en el deber de la patria, durante la defensa de Bayamo, Antonio Maceo fue ascendido a comandante del ejército libertador el 16 de enero de 1869. Podía funcionar independientemente. Continuó enfrentándose heroicamente a los batallones españoles dirigidos por el general Balmaceda en Mayarí y Guantánamo. Esto constituyó mérito para que le otorgaran el grado de teniente coronel del ejército libertador cubano 10 días después, el 26 de enero de 1869. El general Calixto García tomó la ciudad de Holguín el 19 de enero de 1872. El adalí Antonio Maceo participó en esta hazaña con el grado de coronel de las fuerzas mambises. Honor otorgado el 8 de marzo de 1872. El coronel Maceo estaba a las órdenes del general Marcelo Gómez después que su compatriota, el general Donato Mambo, había muerto en combate en 1870. El general Gómez sentía orgullo por el coronel Maceo. En 1872 dijo de este: la conducta observada por el coronel jefe de las operaciones de la jurisdicción de Guantánamo, ciudadano José Antonio Maceo, es digna del puesto que ocupa por su valor, pericia y actividad. En otra ocasión anterior, el generalísimo Gómez había dicho sobre su compatriota: a toda marcha me dirigí a Guantánamo, pues era de sospechar que el coronel Antonio Maceo estuviera luchando con España entera. Y así mismo era el enfrentamiento bravo de Maceo a los soldados de Martínez Campos. En 1872, el general Arsenio Martínez Campos, después de fallar en derrotar a Maceo con 1,000 de sus soldados, declaró: es imposible determinar la guerra por medio de las armas. Y como los invasores de aquel que diseñaron el caballo de Troya para derrotar a los invisibles troyanos, Campos pensó en la treta del pacto del Sajón. Con el avance de los años de la guerra, para 1877, el general Martínez Campos supo por un informante que Maceo había sido herido gravemente en el campo de batalla, herida casi mortal que dejó el cuerpo del afamado guerrero por la libertad y de inerte, y con una pequeña custodia, difícil de proteger a tan grandes soldados. Los que acompañaban a Antonio Maceo era su médico Pérez Figueredo, su esposa Cabrales y 9 de sus más cercanos soldados que formaban una pequeña escolta personal. Entre ellos, el célebre José Maceo, conocido como el León de Oriente. El general Martínez Campos envió una columna de 3,000 soldados en su persecución implacable y con la orden militar de atraparlo vivo o muerto. La persecución fue tan intensa que nos recordaba la acción de una bestia salvaje y furiosa en busca de devorar su víctima herida. Incluso peor, por llevar el sello perverso del hombre, el odio. Esta situación de su reporte a Madrid lo describió el general Martínez Campos así: lo encontré no solo transformado en un verdadero general, capaz de dirigir sus movimientos con juicio y precisión, pero también un atleta que, encontrándose herido en cama y atacado con mis tropas, sale de su cama, salta un caballo y se escapa de los que los persiguen. También se recoge en la campaña de 1877 al 78, se libraron diarios combates con la fuerza de Maceo, que era el único cabecilla que por aquel entonces se atrevía a moverse en la Sierra Maestra. En aquella ocasión el general Maceo era brigadier, grado propuesto por el general Calixto García y otorgado por el presidente Carlos Manuel de césped en 1873. Otro césped, Francisco Javier, presidente interino de la República de Cuba, en 1877, reconoce lo propuesto por la Cámara de Representantes y confiere el merecidísimo grado de mayor general del Ejército Libertador a Antonio Maceo en el año 1878, el año de la protesta de Baraguá, que aseguró un futuro esperanzador de independencia y libertad para el pueblo de Cuba, ejecutada por este insigne patriota, el mayor general Antonio Maceo Irarrázaval. La protesta de Baraguá, por ser la página histórica más heroica y patriótica del independentismo cubano, que une en conceptos ideales revolucionarios a los generales Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Aramonte y demás fundadores de la nación y patria bajo el amparo de la Constitución de Guaymaro de 1866, esencia política de la nacionalidad cubana, que permanece vigente en la eternidad, ideales inquebrantables por la postura heroica, cívica y patriótica de General Maceo y quienes lo acompañaron en la protesta de Baraguá. Debido a esa importancia, dedicaremos un programa del autor libre para su comentario sobre la protesta de Baraguá. Pero antes de cerrar este episodio sobre la vida de Maceo, quiero leerle un poema que le dedicó un amigo, patriota y abogado, periodista, director general de la revista La Nueva Nación y del Partido Nacionalista Democrático Cubano, Alfredo Cepeda, quien escribió este poema a Maceo, y se titula Canto a Maceo, Antonio de la Patria, Arcángel de la Guerra, General de Esperanza de Indómita Tierra. Hay sueños frustrados en los campos fecundos, donde ya se ve sepulto los antiguos soldados. Hay un pueblo que busca su camino y estrella, sin más norte en su brújula que el fulgor de tu huella. Antonio del pasado glorioso de mi pueblo, jinete en el caballo del patriótico empeño, que escribe en los campos tu leyenda de acero. Corazón de paloma bajo piel de león, que infunde a la tropa enemiga el terror y a tu tropa bisoña sembraste valor para que una colonia se hiciera nación. Antonio del presente terrible del destierro, en la Cuba doliente con atuendo de extranjero. Antonio de la angustia de un pueblo esclavizado por la bota y la fusta de un tirano alquilado. Cadáver sin descanso. Antonio de Latrado, que grita en el trueno en busca de sus soldados, que libre nuestro suelo del odio de los malos y lleven a la patria el reino de los buenos. Antonio del eterno trabajo libertario, tu voz llega en el viento como un golpe de látigo, castigando el silencio y rompiendo el letargo de tus hijos cansados del horizonte sin puertas. Regresa de tu sueño el general obstinado, y recluta tu ejército de múltiples soldados entre los obreros y los acaudalados, para que se oiga de nuevo en La Habana y Bayamo el grito guerrero del pueblo cubano. Y esa es la idea que queremos llevarle hoy, que todos estos grandes patriotas que hicieron a una Cuba libre e independiente, en especial este general, mayor general Antonio Maceo, es el ejemplo que tenemos todos los cubanos hoy para conquistar la libertad de Cuba y poder vivir en una patria democrática y soberana. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Jazz Digital Songs de Billboard encontramos It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Empieza a parecer mucho a la Navidad, del canadiense Michael Bublé.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow.
Like It's Christmas, Como Si Fuera Navidad, de The Jonas Brothers, llega a ser el éxito navideño más vendido del momento. Lo último del grupo Pentatonix se mantiene en el primer lugar de la categoría de álbumes navideños. Se titula Best of Pentatonix Christmas, los mejores villancicos de Pentatonix. Y de esa producción les presento el himno que cuenta con la voz de la gran Whitney Houston. Do you hear what I hear? ¿Oyes lo que oigo yo? La canción de música clásica número uno, según Billboard, es Christmas Canon, Canon de Navidad, de Trans-Siberian Orchestra. Fallecido rey del rock, Elvis Presley lidera la lista de álbumes de catálogo del género country con It's Christmas Time, del cual escucharemos su versión del villancico Silent Night, Noche de Paz. Heavenly host, sing hallelujah. Cry. For Christmas is you. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú. De Mariah Carey es el éxito navideño más descargado de esta época. Víctor Manuel sigue con el álbum latino con las mayores ventas, según Billboard. Y de su grabación Memorias de Navidad, les presento el corte Cántico Isabelino. Cerramos con la canción latina navideña más popular del momento. ¡Feliz Navidad! De José Feliciano.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Entre nosotros.